rompecabezas.
Deportes.
Tenemos a Enzo Villalba primero, ya en un minutito está Oscar Velo en contacto con nosotros. Enzo, alguna información que va a ser la complementaria en realidad, porque de lo que ha pasado este fin de en el campeonato uruguayo lo vamos a estar hablando con los Kitter.
Bueno, exactamente. Empezamos, por ejemplo, por destacar la victoria y en realidad el campeonato que obtuvo la selección uruguaya de fútbol sub-20, que se consagró campeona. Bien, ¿eh? Del torneo Cuatro Naciones disputado en Qatar, tras derrotar este sábado 2-1 a Vietnam. Bueno, los dirigidos por Fabián Coito ganaron los tres encuentros que disputaron y se quedaron así con este torneo, como decíamos, el torneo de Cuatro Naciones disputado en Qatar. Muy también bien. Anoche tuvimos un partido interesante en Argentina, que se quedó River Plate, el superclásico del fútbol argentino. Le ganó 2-0 a Boca Juniors.
Lo vi el partido, ¿no?
¿Lo viste?
Sí, le ganaron bien, ¿eh? Le ganaron bien.
Bueno, también lo más importante también del deporte pasa por el básquetbol, porque la Bomar puede subir esta misma noche a la Liga Uruguaya de Básquetbol si derrota a Capitol en la segunda final al mejor de tres. Al final confirmamos que hubo un cambio.
Es al mejor de tres y no de cinco.
Exactamente. Es al mejor de tres.
Si gana, ya mete dos. Ya
el está. Viernes la Bomar ganó 82-71 y bueno, si le gana esta noche entonces a Capitol, a partir de las 21 horas se quedará con el segundo ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Claro.
Después destacamos la actividad en la segunda división del fútbol uruguayo, donde tres clubes del interior están ya en la zona de ascenso a primeras división, faltando cuatro fechas para que finalice el campeonato. Se trata de Juventud con 40 puntos, Cerro Largo con 39 y Plaza Colonia con 37. Son los perfilados ya para jugar el año que viene en la primera. Cuatro puntos más abajo están Plaza con Villa Teresa y Cerrito, mientras que en la zona de descenso se encuentra Oriental de La Paz con 5 puntos por debajo. También está Villa Española.
Bueno, a vos te podemos castigar, Manjalba, porque vos te lo mereces, sos más joven y lo vas a resistir. Te debes todos los resultados de los clásicos de formativas. Nacional, cantera inagotable. La sub-16, victoria Nacional 4, Peñarol 1. Final de sub-17 formativas en clásico, Nacional 2, Peñarol 0. Final sub-19 clásico, victoria de atrás en los últimos minutos, Nacional 3, Peñarol 2, cantera inagotable. Presento a Rodrigo Rubemanes.
Bueno, vamos a verlo en primera. Vamos a esperar a que crezcan un poquito y ahí hablamos. Me guardo el comentario para entonces.
Están salados los chiquilines. Osquitar, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, Dani? Buen día para todos. Bueno, lo dijiste con unas ganas, lo de la cantera inagotable.
Cantera inagotable, ¿qué querés que te diga? Sumo acá los goles y no me da la calculadora, es impresionante.
No,
queríamos castigar a Manjalba.
No, sí, me imagino, pero vos sabés que más allá de, yo que sé, el chascarrillo, que muchas veces utiliza incluso Nacional Institución como para marcar lo que tiene en la cantera, es una realidad, ¿no? O sea, Nacional hace muchísimos años que se está caracterizando por sacar futbolistas continuamente, ¿no? Y eso me parece que es algo a destacar, más allá de que después puedan o no acoplarse a primera división.
Claro, tal cual.
Porque después los futbolistas tienen un periodo de adaptación en donde, bueno, muchas veces incluso ni siquiera termina de darse ese periodo porque se van muy jóvenes, pero el trabajo está bien hecho igual.
Sí, tal cual. Bueno, la verdad que fue un fin de semana muy favorable a Nacional, que en la primera, bueno, se quedó en suspenso con ese resultado 1-0, pero con la granizada tremenda. ¿Te agarró la granizada? ¿Estabas por ahí o no? ¿Estabas acá?
No, estábamos en Belvedere.
¿Y cómo hicieron?
Fue terrible, ¿no sabes qué?
Sí, sí.
Claro, Belvedere tiene una particularidad, y es que las cabinas, a diferencia de lo que sucede en otros equipos, están detrás de los arcos.
Ajá.
Entonces, en un momento, claro, cuando arranca la granizada, como que el viento iba, para graficarlo, digamos, en el estadio, como que el viento iba de Olímpica, digamos, a América. Entonces, estábamos tipo resguardados. Pero en un momento, cuando empiezan a caer las piedras más grandes, no, digamos.
Sí.
No. Ahí sí, el viento empezó a venir para la cabina. Y ahí, bueno, nos tuvimos que retirar, pero no podíamos dejar, por supuesto, de relatar y de comentar las acciones en el periodo de tiempo en donde todavía no nos había suspendido, ¿no?
Claro.
Entonces fue tremendo, porque primero fue agua, bueno, está el agua, uno la banca tranquilo. El tema fue cuando empezaron las piedras en el sentido contrario a la cabina en donde estábamos. Bueno, ahí fue realmente complicado. Y bueno, además, imagínate, todo el mundo que estaba en esa tribuna empezó a venir para la zona de las cabinas, que es chiquitita, pero era el único lugar que quedaba para resguardarse. Claro. Las piedras estaban grandes de verdad, entonces la gente trataba de buscar cualquier lugar para poder estar. Y bueno, fue un momento complicado, más allá de lo curioso y hasta de, entre comillas, lo lindo que fue el espectáculo, de ver cómo la cancha, el verde, que estaba preciosa, de verdad.
Todo blanco.
Bueno, ¿cómo quedaba blanco? ¿No? Fue realmente tal terrible. Y viste esa típica frase, no sé, ponele, el hincha de Nacional, ¿no? O un periodista que ve que Nacional es muy favorito para el partido y te dice, bueno, Nacional gana sí o sí, salvo que ocurra una catástrofe, viste, que lo tirás por tirar.
Claro.
Bueno, ocurrió. El otro día, Nacional iba ganando y se termina por una, entre comillas, catástrofe o por algo demasiado extraordinario desde el punto de vista del clima. Bueno, se conspiró notoriamente para que pudiera continuar el juego, más allá que después algunos decían, por ejemplo, bueno, en cuanto se derritan las piedras, que eran grandes de verdad, y se puedan, yo que sé, remarcar las líneas de las áreas y de la mitad de la cancha, que habían quedado realmente muy, muy, muy poco visibles, sobre todo para el trabajo de los árbitros. Bueno, como que parecía que se podían caminar. El tema es que, claro, entre que se derretían las piedritas o alguien trataba de sacarlas de alguna manera y remarcaban la cancha, iban a pasar demasiados minutos. Y recordemos que en Belvedere no hay red lumínica y de a poco obviamente se iba terminando la luz artificial, más allá que fue temprano el partido. Pero claro, como se empezó a nublar y quedó todo muy oscuro, si el partido continuaba a los 45...
Sí, claro, no iba a terminar con luz solar, no iba a quedar luz solar para terminar.
Y además los jugadores iban a tener que volver a calentar, bueno, corrían riesgo de lesión. Claro. Para mí estuvo perfectamente suspendido el partido, ¿no? Me parece una medida absolutamente acertada.
Bueno, en principio 1-0 y habrá que ver cuando continúa ese pico que les queda por jugar, porque claro, ahora se les junta la jornada de mañana y no tiene días de descanso en medio de la actividad local y el panorama internacional. Hablaremos mañana entonces de la previa del partido por Copa Sudamericana, que jugará Nacional en la vuelta, ¿no? Partido de vuelta frente a San Lorenzo. Decime algo de Peñarol, ¿cómo lo viste? Que no puede ganar la Torque.
No puede ganar la Torque, si es en un karma, se ha transformado, por lo menos en este 2018, en los únicos tres partidos que han jugado en la historia, en una piedra en el zapato. Pero digo, más allá de este dato que puede ser hasta curioso o llamativo por la matemática, por los números, por la cantidad de partidos, hay que hablar de que Torque, los tres partidos que jugó contra Peñarol, lo dominó, marcó diferencia, mereció ganar. El otro día, que el partido termina 1-1, ayer, Torque estuvo más cerca, Torque tuvo más la pelota, Torque dominó muchas veces los pasajes más importantes de los partidos, supo cómo jugarlo, le manejó el balón en la mitad de la cancha, no dejó que sus principales figuras, por ejemplo, el Cebolla Rodríguez, pueda brillar como lo venía haciendo en otros partidos, porque cortó los circuitos más importantes de fútbol que podía tener Peñarol. Entonces, incluso el técnico carbonero, Memo López, decía, no jugamos bien, fuimos dominados, y en lo que sí yo comparto con el entrenador de Peñarol en este caso también, es que él decía, más allá de que fuimos dominados, en el momento en el que llega el gol de Torque, no se veía que pudiera llegar ese gol que en otro momento del partido sí había merecido. Entonces, bueno, son circunstancias que se dan de partido. Cuando llega el gol de Peñarol, tampoco Peñarol lo estaba mereciendo. Muchas veces los momentos no tienen que ver con la contundencia de los equipos. Claro. Pero yo creo que el resultado de empate termina siendo bastante ajustado a lo que se dio en la realidad. Un triunfo de Peñarol me parece que hubiera sido desmedido. Si lo ganaba Torque no había demasiado para decir, pero el 1-1 tampoco es desajustado a lo que vimos dentro de la cancha. Lo que sí hay que marcar también es un par de polémicas que se dieron en el partido.
De verdad.
Que se pudieron influir, sobre todo la que fue en contra de Torque, pudo influir en el trámite y en el desarrollo del juego, ¿no? Porque le terminan cobrando en un avance de Torque una posición adelantada absolutamente inexistente, pero una grosería. Estamos hablando de casi un metro o cerca de un metro.
Sí, no vio nada.
El hombre de Torque por Formigliano.
No vio nada.
Sancionan la posición adelantada, pero lo que todavía deja a todos mucho más en evidencia, esta juega mucho más la línea que del árbitro, por supuesto.
Sí.
Pero la jugada continúa, nadie se da cuenta que había sido anulada, entonces todos continuaron el juego como si no hubiera pasado nada, y la jugada termina en penal para Torque. Sí. Entonces, por supuesto que el penal no se puede sancionar porque ya estaba sancionada la posición adelantada, pero la jugada hubiera terminado en penal. Entonces, es un error grave que pudo haber influido en el trámite y en el resultado del partido. Como así también debo decir, e incluso contradecir lo que yo mismo dije durante el relato de Alberto, está la expulsión del Cebolla. que lo termina expulsando por doble tarjeta amarilla. La primera que le sacan, no hay nada para decir, cortó un avance de Torque, está bien sacada la amarilla. Y en la segunda, yo debo confesar que a tiempo real me pareció perfectamente decretada la expulsión del Cebolla, y creo que tampoco al árbitro se le puede decir demasiado, porque él no tiene reiteraciones, y de la manera que se tira el Cebolla puede llevar a una interpretación de fuerza desmedida, de ir con la pierna hacia adelante, y bueno, de merecer la cartulina amarilla. Viéndola en las reiteraciones, la verdad que me deja muchas dudas si es amarilla o no, pero tampoco le voy a caer como un error grosero al árbitro con esa expulsión.
Estoy de acuerdo.
Pero sí me parece grosero lo que pasó en el penal, ¿no? O sea, en la realidad la posición
no está. Tenés razón.
Pero bueno, son errores que se dan fin de semana tras fin de semana. En este caso fue uno en contra de cada equipo y el resultado del partido, insisto, no me parece desajustado a la realidad, pero me parece que Peñarol no merecía ganarlo, era demasiado premio.
Está bien, ahora te completo todo el resultado de la décima fecha, pero seguramente como yo, te hago un guiño de cómplice, te acordaste de la ausencia de Luquita Hernández, ¿no?
Pero por supuesto,
cada vez que falta...
Julio Macchi, en zona de camarines, a muy poco del arranque del partido, nos dice, mirá, ni vino Lucas Hernández, está con un estado gripal, y por eso no va a ser de la partida, y lo primero que se me vino a la cabeza... fue nuestra situación, lo que siempre hablamos, lo que siempre marcamos, y ayer Peñarol para mí lo extraña a Lucas Hernández, porque las pelotas quietas sobre todo, es un hombre que tiene muchísima influencia, y ayer no estuvo, y Peñarol de alguna manera lo sintió.
Totalmente. Menos mal que la OMS nos dio lugar al recurso que presentamos, Ojita. Estamos salvados para la eternidad. Te mando un abrazo. Mañana hacemos la previa del gran partido por Copa entre Nacional y el Casla. Mira cómo te lo digo, ¿eh? Te mando un abrazo. Escucho tuya y mía hoy, ¿eh?
Abrazo grande, Dani. Nos reencontramos mañana, así con toda la previa de este partido que para Nacional es recontra importante y también, ¿por qué no?, para el fútbol uruguayo, ¿no? No deja de ser Nacional el único representante del fútbol uruguayo en Copas Internacionales. Mañana tiene un duro examen, ojalá que lo pueda pasar.
Gracias, Ojita. Un abrazo hasta mañana. Les completo los resultados de esta décima fecha. Fue empate entre Atenas y Danubio 0-0. Evidentemente quedó en suspenso el encuentro entre Liverpool y Nacional, que Liverpool iba perdiendo 0-1. Fue empate entre Peñarol y Torque. River le ganó 3-2 a Defensor. Cerro marchó de local 2-1 frente a Racing, empate entre Boston River y Rampla Juniors y victoria de Wanderers 3-2 a Progreso.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.